Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues parece que sí, que los resultados electorales en Madrid son extrapolables al resto de España. Al menos eso es lo que dice la encuesta de Sigma 2 para Antena 3 que hemos conocido hace unas horas. Si hubiese ahora elecciones, el PP las ganaría con 133 diputados y su mayoría absoluta con Vox. De Ciudadanos prácticamente desaparecería. Y el PSOE se daría un buen batacazo, perdería 20 escaños. Con una encuesta así, Sánchez tiene que alargar, o sea, la legislatura, o sea, prolongar la legislatura hasta su final natural. Porque claro, si convocase ahora elecciones, pues ya, según esta encuesta, se pegaría un patacazo al suelo. Ya digo, y con estos pronósticos, Sánchez va a alargar la legislatura, va a intentar acabarla. Y va a intentar capitalizar la vacunación, la recuperación económica. Por eso el tal Redondo, que es como le llama Alfonso Guerra, tal Redondo, Iván Redondo, le ha preparado a Sánchez otra de esas presentaciones grandilocuentes para el jueves que tanto le gusta, ¿no? La presentación de la estrategia para la España 2050, para que quede claro que este es un gobierno de largo plazo. Sánchez necesita aguantar sí o sí con estas encuestas y por eso Iceta, que hay que recordarlo, es ministro desde que ella se fue a Cataluña, Iceta, tan pronto como hemos sabido que habrá acuerdo para formar gobierno en Cataluña, Iceta ha anunciado que quiere reactivar la mesa de negociación con el independentismo.
Es evidente que cuando exista un presidente de la Generalitat, cuando sea investido, pues ha de ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes.
Habrá mesa de negociación de indultos para los políticos condenados, aunque no se arrepientan y aunque no tengan propósito de la enmienda. Lo que haga falta para poder contentar a Esquerra y que Esquerra siga siendo el socio para acabar la legislatura, para que la legislatura no se interrumpa. Esquerra y Junts no pueden verse, pero lo último para estos dos partidos será repetir las elecciones y por eso han llegado a un acuerdo de gobierno. Esquerra consigue su propósito, presidir la Generalitat, pero a cambio de un precio muy alto. Junts, los de Esquerra, se quedan con consejerías Junts. Se quedan los de Junts con consejerías importantes. O sea, Esquerra cede consejerías importantes y sustanciosas a Junts per Catalunya. Le cede Esquerra a Junts, economía, justicia, lo que significa gestionar las cárceles, y acción exterior. Ya digo que Esquerra preside el gobierno de la Generalitat, pero con importantes cesiones a Junts. El acuerdo lo han presentado juntos Pere Aragonès y Jordi Sánchez, que por cierto, Jordi Sánchez está en la cárcel, condenado a 9 años de inhabilitación y sin tercer grado.
Que hem arribat a un acord per governar conjuntament, en coalició. Y para tornar a fer avançar aquest país cap a la República Catalana.
Hemos llegado a un acuerdo y lo que vamos a hacer es la República Catalana. Aragonés insiste en que el nuevo gobierno es un gobierno para la independencia, lo que significa que Cataluña seguirá paralizada como lleva paralizada desde 2011. Un gobierno para un objetivo que, según dicen las encuestas, es contrario a lo que quiere la mayoría de los catalanes. Los partidos independentistas cuentan con un 52% del respaldo, es lo que han obtenido en las últimas elecciones y ya se encargan de repetirlo cada 2 minutos. Pero según un sondeo que publica hoy La Vanguardia, hay un 52% de los catalanes que rechaza la independencia y solo un 22% de los catalanes quiere que el nuevo gobierno se dedique a gestionar un nuevo referéndum de autodeterminación. Cataluña en su laberinto y Sánchez también en su laberinto. Porque Sánchez necesita hacer concesiones a este gobierno independentista, necesita hacer concesiones a Esquerra. Y eso significa distanciarse de una parte importante de su electorado. Una parte importante de los electores del PSOE, como dice Alfonso Guerra, quieren una izquierda que defienda a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el gobierno de Castilla-La Mancha llevará al Tribunal Supremo el cierre perimetral y el toque de queda en Quintanar del Rey, en Cuenca, por su alta tasa de incidencia acumulada. Alicia Martínez.
Hablamos de un índice altísimo en esta localidad de 687 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Por este motivo, Emiliano García Page solicitó el cierre perimetral, pero para su sorpresa, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo ha echado para atrás. El presidente regional se ha referido, por ejemplo, al verano pasado, cuando también sin estado de alarma sí que fueron afectadas decisiones de estas características para algunas localidades cuando el aumento de contagios era así de significativo.
Y mientras nos llegan buenas noticias desde Galicia, cero contagios en el área de Ferrol por primera vez desde que comenzó la pandemia. COPE Galicia, Alberto Varela.
El área abarca todo el norte de la provincia de A Coruña, de ahí la relevancia de la remisión del virus, varios centenares de miles de habitantes. En el resto de Galicia la situación mejora también, solo 103 nuevos contagios el último día. Las altas superan con creces los nuevos enfermos ya desde hace semanas. La incidencia acumulada de la comunidad está por debajo de los 80 contagios por 100.000 habitantes los últimos 14 días y sigue la vacunación. Hoy, a pesar de ser festivo en Galicia, se han administrado dosis de la vacuna del coronavirus a personas entre 50 y 59 años.
Y te cuento que Ignacio Aguado deja la política. Lo ha anunciado él mismo en las redes sociales. Aguado fue vicepresidente del Gobierno de Coalición de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en la región. Y te cuento también a esta hora que las criptodivisas siguen cayendo. Hoy han perdido otro 10% presionadas por nuevas declaraciones del presidente de Tesla. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el Bitcoin se paga esta tarde a menos de $44,000, es decir, muy lejos de los 64.500 que alcanzó hace pocas semanas. Ha perdido, por tanto, un 30% de su valor en muy poco tiempo. La razón se encuentra en la posibilidad de que Tesla, la empresa de automóviles eléctricos de lujo, venda su cartera de Bitcoins. En febrero, recordemos, Tesla compró 1.500 millones de euros en esta criptomoneda y anunció que permitiría el pago de sus coches en Bitcoins. Hace muy pocos días, sin embargo, el presidente de Tesla, Elon Musk, aseguró que finalmente no va a aceptar esta moneda como medio de pago. En la bolsa la animación se ha ido apagando ante las noticias de un repunte de los casos de coronavirus relacionados con la nueva cepa de la India. Además, persiste el temor de fondo a un repunte de la inflación en Estados Unidos. De momento, el índice IBEX 35 aguanta en sus niveles más altos de los últimos 15 meses. Hoy, el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.155 puntos. Ha perdido un 0,11%.
Y en los deportes aún no ha terminado la liga y ya empieza el baile de banquillos. Luis Munilla.
Zidane, por ejemplo, negó ayer haber comunicado a sus jugadores que vaya a marcharse del Real Madrid a final de temporada, pero deja su futuro en el aire. En el Barcelona, Ronald Koeman tiene contrato, pero nadie en el club le asegura que vaya a seguir y en estas ha llegado Xavi Hernández a Barcelona.
Muy no. Rápidamente, si hay
opción no, es que no, de que sea yo no sé nada, de verdad, no sé nada. No sé nada, no, de verdad.
¿Qué negociado con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones. Mira, mira las maletas que llevamos.
Sobre Xavi ha contado Elena Condis que no hay consenso en el club sobre su figura para el banquillo. En Getafe, informa Gemma Santos, el preferido, por si no sigue Bordalás, es Diego Martínez. Y como ha contado Roberto Arrillaga, Javi Calleja seguirá en el Alavés. Por otro lado, el Villarreal comunica que su presidente, Fernando Roch, se encuentra en su domicilio convaleciente de COVID. No da detalles de su estado, pero esperan que pueda estar presente en la final de la Europa League del día 26. Además, se ha concentrado la selección femenina de baloncesto para el europeo y la capitana Laia Palau quiere repetir el oro de las dos últimas ediciones.
Que no solo medalla, han pedido la de oro otra vez, es que claro.
Yo digo, si nosotras sabemos dar lo máximo de nosotras, yo creo que los rivales son ellos los que se tienen que preocupar, porque no somos unas fieras.
Peter Sagan ha ganado al sprint la décima etapa del Giro de Italia y el rival de Roger Federer en su regreso de mañana en Ginebra será Pablo Andújar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 26 grados y cielo despejado en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, un accidente cierra el carril derecho sentido entrada por la A5 en Móstoles. Él es vicepresidente regional, te recuerdo, Ignacio Aguado, ha dejado este lunes la política y presentará su dimisión esta misma tarde de la Ejecutiva de Ciudadanos tras 6 años al frente del partido en Madrid. La vicealcaldesa Villacís toma el relevo de Aguado en Madrid. Y la presidenta Ayuso acaba de decir en redes que si el gobierno de Sánchez no toma una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años, el gobierno regional pondrá la vacuna a disposición de todos los madrileños. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Verás, se llama Álvaro, va a cumplir 10 años en unos días y cuando le miras, pues la verdad es que ves que es un chaval sonriente, vamos, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Está de pie, esto es muy importante, pero ves que rodeando sus piernas, su torso, tiene una especie de estructura metálica, como si habláramos de una armadura, pero no de cualquier armadura, ¿eh? Podría ser incluso algo parecido a un Robocop, o mejor a Iron Man, que es como él prefiere describirla. Y es que está erguido gracias precisamente a ese sistema. Puede caminar con el apoyo de esa estructura robótica, puede mantenerse erguido gracias a ella. Fíjate, Álvaro, desde que tenía 3 años, ha recibido terapia con este exoesqueleto, porque esto es lo que es, un exoesqueleto pediátrico que le ha ayudado muchísimo en esta terapia y para que vaya mejorando su vida a pasos agigantados. Bueno, en Álvaro y en esta terapia se ha fijado hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues ya verás, Álvaro es un crack. Le vamos a conocer porque tiene una mirada ya de madurez,
sí,
tremenda. Tiene atrofia muscular espinal, que es una enfermedad que provoca la pérdida progresiva de la fuerza en todos los músculos, ¿eh? Es decir, que las neuronas que nos hacen a nosotros movernos, las neuronas motoras, que controlan, bueno, los brazos, las piernas, pues a personas como Álvaro no le funcionan y van perdiendo pues toda su movilidad. No llega la información a los músculos y acaban atrofiándose. Pues te puedes imaginar lo que esto provoca. La capacidad para caminar, para mover las manos, para controlar el cuello o incluso para tragar o respirar, porque al final todo el cuerpo pues está relacionado. Pero esta terapia de la que vamos a hablar, al lograr tonificar los músculos y al lograr que esté erguido, que esté de pie, consigue no solamente que se retrase el deterioro, sino que también deja que el resto de órganos funcionen bien. Y esto hace que mejore infinitamente su calidad de vida. Uh-huh. Es un esqueleto pediátrico, es español y podría mejorar la vida de millones de niños. Y en concreto la de Álvaro, que ya lo está haciendo.
Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y vosotros?
Pues estupendamente, pero te notamos incluso mucho más alegre, o sea, muy alegre, ¿no? No sé.
Eres un crack.
Vamos, estás feliz de la vida. Nosotros aquí trabajando bien porque nos gusta mucho nuestro trabajo, pero a ti, por lo que veo, te gusta mucho también la terapia con el exoesqueleto.
Pues sí, pues estamos aquí estirándome en estos momentos.
¿Sí?
Y hablando con vosotros.
Qué bien. Pues qué ilusión nos hace, Álvaro. De verdad que sí.
Oye, ¿es verdad que te gusta decir eso de que parece que llevas la armadura de Iron Man?
Sí, está chulo. Mira, cuando teníamos el exoesqueleto en nuestra casa,
sí,
decimos, oye, esto se parece. Cogimos, imprimimos el logo que tiene el traje en el pecho y se lo pusimos al peto.
Muy bien, porque es que además es del mismo color, es de un rojo vivo así, ¿verdad? Es igual que el color de Iron Man, o sea, es igual.
Con la máscara.
Sí, bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh?
Déjate de máscaras, que con la cara simpática que tienes no te hace falta, hombre.
¿Cómo es la terapia que haces con este exoesqueleto? Por ejemplo, ahora cuando te hemos interrumpido para que hables con nosotros, ¿qué estabas haciendo?
Pues me están estirando las rodillas para que pueda tocar la camilla.
Uh-huh. Pero ahora mismo realmente puedes estar erguido, Álvaro, ¿puedes estar de pie?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Puedes mover un brazo? Sí. ¿Puedes mover una pierna para que yo me haga una idea? O sea, ¿tú puedes hacer eso ahora?
Sí, ahora mismo, mira, sí, sí puedo.
No, me gustaría verlo, pero me lo tienes que describir, porque la radio todavía, bueno, podríamos haber puesto, a lo mejor, Javi, un vídeo, es verdad.
Oye, Álvaro, cuéntanos un poco cómo funciona esto, porque, bueno, pues no nos hacemos una idea. Sabemos que te sujeta todos los músculos, te sujeta las piernas, básicamente, y entonces tú, con un leve movimiento, el exoesqueleto responde y hace el movimiento completo. ¿Cómo es esto?
Sí y no. El exoesqueleto va por una aplicación en una tablet.
¿Y quién?
Pero tiene...
Eso. Dime.
Siga tú.
Que te he interrumpido.
Que tiene una función, una... Dentro de la aplicación tiene una función que es intención de movimiento, que hace que tú tengas que hacer la fuerza para dar el paso.
Ajá.
O sea, ¿cómo te lo sabes, eh?
Llevo unos cuantos añitos aquí, es como para resolvérmelo.
Y luego ya te termina de ayudar el esqueleto, ¿no? El exoesqueleto. O sea, tú haces como el principio, haces un esfuerzo, pero claro, el exoesqueleto te mantiene erguido y te ayuda a terminar el movimiento.
Sí, yo hago la fuerza del paso y el exoesqueleto al enterarse de la fuerza hace el paso él.
Oye, Álvaro, sí, la verdad es que sí, es impresionante. Tú a Elena como que la conoces un poco, ¿no? A Elena García Armada.
Sí, desde que conocí al exo. Claro. ¿Cómo es la que lo lleva?
¿Verdad? Elena García Armada es investigadora del CSIC, cofundadora de Mars y Bionics. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Álvaro es un experto ya, en el uso, y nos puede dar una clase ya de cómo funciona el exoesqueleto. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco de forma más científica. La pregunta que le hacía Javi, aunque lo ha explicado muy bien, ¿qué añadirías tú de cómo funciona ese exoesqueleto?
Pues es que lo ha descrito fenomenal. El exoesqueleto tiene motores que trabajan en paralelo a los músculos humanos, a los músculos de Álvaro, y además tiene pues sensores, receptores sensoriales. Entonces, la forma de trabajar consiste en que el exoesqueleto se arropa, digamos, se lo coloca como si fuera unos pantalones o un peto mecánico, le envuelve a él y reproduce el movimiento de la marcha moviéndole las piernas. Entonces, hay dos formas de trabajar. Una de forma pasiva, es decir, que el fisioterapeuta pues programa, teniendo en cuenta un poco los rangos de las articulaciones del paciente, un poco cómo quiere que sea esa marcha, y el dispositivo lo reproduce, o bien selecciona ese modo que dice él de intención de movimiento, en el que el exoesqueleto espera a recibir la orden por parte del niño, que tiene que pasar un determinado umbral de fuerza. Y ese umbral también el fisioterapeuta lo puede regular si quiere que el niño trabaje más o menos. No, es un dispositivo para trabajar, para la rehabilitación, y por tanto es una herramienta para el fisioterapeuta.
Uh-huh. O sea, como hacemos con cualquier, por ejemplo, bicicleta estática, la ponemos más fuerte, menos fuerte, dependiendo del ejercicio que queramos hacer. Porque me imagino que eso es solamente terapéutico, ¿no? Esto no es para facilitarle la movilidad en casa a Álvaro y a los niños que lo usen.
A día de hoy es un producto sanitario para uso clínico en un centro especializado o en domicilio, pero siempre con la presencia de un clínico especializado y formado. Cuando esto evolucione, pues hablaremos de tenerlo como una ayuda técnica a la movilidad. Pero de momento es un producto sanitario para su uso en rehabilitación.
Uh-huh. Elena, has logrado el certificado europeo. Es el primer exoesqueleto del mundo que ayuda a caminar también y en esta rehabilitación a pacientes pediátricos. Esto significa que, además de Álvaro, va a poder ayudar tu creación a millones de niños en el mundo. O sea, esto es increíble.
Sí, bueno, es que hay ahora mismo, entre parálisis cerebrales y patologías neuromusculares y lesiones medulares, un abanico extenso, pero en total pues todos tienen ese factor común de la pérdida de marcha y la degeneración que eso supone, y hablamos de 17 millones de niños en el mundo que necesitan una terapia, que la mejor terapia es caminar, además, porque además tiene un impacto integral, no es solo una movilidad de las articulaciones, que es necesaria, lógicamente, sino que aporta carga dinámica, es decir, el niño camina soportando su propio peso, esto es muy importante para la densidad ósea, y luego todo el efecto que tiene en toda la fisiología, en el aparato digestivo, respiratorio e incluso, y más allá que todo esto, en la autoestima del niño, con lo cual tiene un impacto también en su sociabilidad, incluso en su escolarización, en su atención. Es una terapia integral y muy necesaria para todos estos niños.
¿Y por qué, Elena, por qué estamos hablando de pediatría? ¿Por qué no se puede aplicar esto para las personas adultas?
No, claro que se puede. Sí, claro que se puede. No, al contrario, hay otros dispositivos, otros exoesqueletos que hay ya en el mercado desde hace ya años que no están indicados para pediatría. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es resolver el problema que encontrábamos para aplicar esto en niños, que no es que sean pequeños, es decir, no se trata de escalar el producto y hacerlo más pequeño, sino que el tipo de enfermedades que tienen los niños en la infancia, las de origen neurológico, no son la lesión medular, es decir, no es una paraplegia, que es para lo que están indicados los otros dispositivos, sino que son pues parálisis cerebrales y otras enfermedades neuromusculares de origen genético con una característica degenerativa. Entonces, estas características, tanto de las neuromusculares como de las parálisis cerebrales, que no es que sean degenerativas, pero sí que tienen todas ellas una sintomatología compleja a nivel articular, y que bueno, pues dificultan o hacen que no estén indicados esos dispositivos que hay para adultos con lesión medular paraplegia. Entonces, lo que hemos desarrollado nosotros son unos músculos artificiales, que son lo que acompaña el movimiento del niño, que son elementos elásticos, es decir, no son articulaciones rígidas, sino que son elásticas y que además están sensorizadas y son inteligentes para adaptarse a esa sintomatología compleja que encontramos en estas articulaciones, de tipo contracturas o espasticidades, rigideces, movimientos involuntarios, etcétera. Todo esto se puede utilizar con esta tecnología que está patentada por nosotros, por el CSIC y por Mercy Bionics en Europa y en Estados Unidos.
Jolín. Álvaro, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí.
Ah, vale, escuchando a Elena. Bueno, ahora volvemos contigo un ratito, pero quería preguntarle a Elena una cosa, porque todo esto nació, Elena, con una niña que se llamaba Daniela en el año 2013.
Sí, bueno, en el 2013 fue cuando lo probamos con Daniela. Realmente sus padres vinieron a vernos al Centro de Automática y Robótica en el año 2009, buscando pues eso, ayudas para la movilidad de Daniela, que pues eso, para evitar pues estas complicaciones.
Que era tetrapléjica desde bebé, ¿no? Por un accidente de tráfico.
Sí, ella creo que con un añito o dos añitos sí tuvieron un accidente, efectivamente, sí. Y bueno, pues cuando yo la conocí tendría 9 años.
Uh-huh. ¿Y fue la primera que probó tu exoesqueleto?
Sí, porque eso fue lo que motivó que iniciáramos esta investigación. Nosotros llevábamos ya 20 años en el departamento trabajando en robots caminantes. E incluso mi tesis doctoral se centraba en el control del equilibrio dinámico de estos robots, con lo cual realmente fue cambiar el ámbito de aplicación de una tecnología que sabíamos cómo se desarrollaba. Entonces, en 3 años teníamos el primer prototipo de exoesqueleto pediátrico y lo probábamos, hacíamos una prueba de concepto en Daniela.
Y el siguiente paso fue en 2016, precisamente con Álvaro. ¿Por qué el siguiente paso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué diferencia hubo o qué salto?
Bueno, el salto que hubo fue la demanda real. Es decir, cuando probamos con Daniela el prototipo y esto pues a través de redes sociales se difundió en todas partes del mundo, pues fue cuando vino esa demanda de familias, médicos de todas partes del mundo pidiendo pues eso, poder utilizar ese producto sanitario que todavía no era más que un prototipo, pero bueno, pero sobre todo lo que nos descubrieron fue pues un abanico tremendo de patologías que iban mucho más allá de la lesión medular y entre ellas pues la atrofia muscular espinal. Los médicos nos pidieron que lo priorizáramos por ser pues de las enfermedades neuromusculares la más severa y por lo crítico de esta enfermedad, ¿no? Así dimos el siguiente paso hacia la atrofia muscular espinal y después seguimos avanzando hacia las parálisis cerebrales.
Oye, yo voy a preguntar a Álvaro si nos importa, que Álvaro, te he visto muy crack y con una madurez así poco propia de los 10 años y seguro que vas a encontrar las palabras adecuadas para contarnos cómo te sentiste la primera vez que te subiste al exoesqueleto. ¿Qué sentiste?
Pues es que no te lo puedo describir. Es algo indescriptible.
¿Parecido a qué?
Es como si un día te levantaras sin poder hacer nada y esa tarde, que es cuando te subes al exoesqueleto, lo pudieras hacer todo.
¿Y te dio por llorar, te dio por reír, por mirar a tu madre?
Pues yo estaba como, estoy de pie. Mi madre llorando, mi abuela también por ahí llorando, Mi padre en una esquina como, ¡ay, que se me ha puesto de pie! Se va con ganas de llorar.
Bueno, no me extraña.
Por eso me contó mi madre, porque yo, claro, era de los 3 años y ahora mismo no me acuerdo de nada.
Ya.
Eso me contó mi madre.
O sea, todo el mundo llorando a tu alrededor y tú feliz de la vida porque estabas con el exoesqueleto y podías hacer cosas como, que nunca habías hecho antes, ¿no?
Sí, y yo era como, anda, estoy andando.
Fíjate.
Claro, esas sensaciones, imagínate, ¿eh? ¿No? Para una persona que no ha podido hacerlo nunca, encontrarse de pie y con esa capacidad de movimiento, tiene que ser indescriptible, desde luego.
Porque Elena...
Porque tú te levantas un día y pues andar es normal para ti, pero para alguien que, por ejemplo... Tú te levantas que no puedes comer, por ejemplo, y después puedes comer, pues ¿cómo te sientes? Pues el rey del mundo.
Totalmente, como Iron Man, mismamente, ¿no? Como un superhéroe, no me extraña. Le iba a preguntar a Elena, ¿qué beneficios tiene este tipo de terapia? O sea, aparte ya del hecho de que se puedan sentir erguidos, tú decías antes, hasta en la autoestima es importante. Pero es que, claro, no es solamente un tema muscular, es que es en todo, ¿no? Repercute en todo, en los beneficios son todos.
Sí, sí, como te decía, a ver, la terapia que hacemos evidentemente se basa en caminar, ¿no? Es decir, el exoesqueleto le pone de pie al niño, le permite caminar. Pero además, eso también le permite al niño hacer otro tipo de ejercicios con miembros superiores, tonificar el tronco, el cuello, pues que te puede contar Álvaro, ¿no? O sea, de jugar con la pelota, de pues, tirar con unos dardos. Entonces ejercitan también los brazos, el tronco. Ese tronco es fundamental. Hay un caballo de batalla que es la escoliosis. Estos niños con enfermedades neuromusculares tienen mucha debilidad torácica y eso, pues esa escoliosis, esa curvatura de la columna agrava su disfunción pulmonar y es delicado, ¿no?
Como él dice, de la noche al día, vamos, como cosas que no podías hacer y de repente haces, ¿no? Claro. Es que lo describe muy bien. Álvaro, ¿eres bueno con los dardos?
Sí, bastante bueno, tengo mucha puntería.
Javi, a ti a mí nos gana seguro, vamos.
Seguro, fijo.
¿Qué tío? Bueno, Álvaro, ¿cuánto?
Por algo en mi colegio me llaman Ojo de Halcón.
Muy bien, ¿es tu favorito de los Marvel, Ojo de Halcón?
No,
¿cuál es?
Mi favorito es Steve Rogers.
¿Cuál?
¿Pero ese quién es?
Este no tengo idea.
Capitán América.
Pues no nos compliques la vida. A Capitán América llegamos, pero al otro no. Oye, ha sido un placer conocerte, Álvaro. Gracias por dejarnos meternos así de lleno en tu terapia con este exoesqueleto. Vemos que estás encantado con él y que vas a seguir adelante y que los beneficios son muchos y que encima eres un tío estupendo y súper simpático. Como dice Javi, un crack. Y bueno, Elena García Armada, enhorabuena, ¿eh? Investigadora de CSI, cofundadora de Mars y Bionics, por esta terapia para Álvaro y tantos niños, que ya podrá serlo además a partir de ahora, para tantos niños, millones de niños en el mundo, que se dice pronto. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo a los dos, Álvaro. Un abrazo muy grande, Ya se ha ido, adiós. Jo, Javi, es que es increíble. Española,
sí.
¿Sabes?
Sí, y empeño y esa capacidad de sacrificio. Yo el otro día que estuve en una graduación, Pilar, veía a los chavales con 17, 18 años graduarse y algunos de ellos empiezan a decir ya, pues yo quiero hacer biomedicina, yo quiero dedicarme a la investigación. Ellos serán los que en el futuro creen estas cosas, ¿no? Y estén pensando ya en cosas que todavía no existen y que van a facilitarle la vida a niños como Álvaro.
Ya lo creo. Bueno, ha sido un placer conocer a Álvaro también, a la creadora de este exoesqueleto. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Buen momento ahora para escuchar los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos. Eso nos pasa a todos. Pero fíjate, hay muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, que ellos sí necesitan toda nuestra ayuda. Y eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y además siempre tienes la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy con los oyentes de la tarde hablamos de las cosas que hemos lavado, que hemos metido en la lavadora sin querer. Está saliendo un poco de todo. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Pues mira, nos ha llegado el mensaje de un técnico de electrodomésticos animando a la gente a meter de todo en la lavadora porque tienen que ganarse la vida. Palabras textuales. Porque tenemos que ganarnos la vida. Y dice que sí, que ha sacado de todo de las lavadoras, desde joyas, llaves de coches, dinero. Fíjate. Lo que no es tan normal, por ejemplo, es que el perro acabe dentro de la lavadora. Bueno, pues eso le pasó a Monkey.
Hola, buenas tardes, gente. Esto es una historia que sucedió en casa cuando mi hermana era todavía pequeña. Pues ella cogió, creyó que el pequinés estaba lo suficientemente sucio como para meterlo en la lavadora. Y cuando nos dimos cuenta, el pobre Monkey, que se llamaba Monkey, ay, dando vueltas de izquierda y derecha dentro de la lavadora. Esa es la anécdota.
Ay, no, vale, me lo creo.
Sobrevivió, no os preocupéis.
Fueron unos minutos, claro. Sí, sí.
Estuvo el pobre temblando media hora después, pero sobrevivió y vivió muchos años más, ¿eh?
Pues no, ese susto ya nos vamos. No, yo creo que quisiera volver a bañarse en la vida, el perro.
Te digo una cosa, Fernando. Al pequinés lo pillaron a tiempo, pero nos cuenta Olga de Castellón que su gata Mini, cuando era pequeña, jugaba a meterse en la lavadora. Su madre no la vio, puso lavado completo. Y cuando salió la gata, consiguieron reanimarla con éxito, porque vivió 12 años más, pero bueno, imagínate las condiciones.
Pero si los gatos, para bañar un gato, te la pegas y te la deseas, o sea, huyen del agua como vamos.
Pues ahí no tenía escapatoria, así que con la puerta cerrada.
Pues va a ser verdad que tiene 7 vidas, ¿eh? Porque
sí,
mira este.
Y tanto.
En la lavadora, por favor, pobrecito.
Y 12 años más ha vivido la gata. El que no ha sobrevivido es el pequeño Palomino, pobrecito mío.
A ver.
Os voy a contar la triste historia de Palomino. Palomino era un palomo de mi tía que estaba adiestrado. El alpiste y el bebedero lo tenía en el suelo como si fuera un perro. El palomo era una maravilla. Tenía un problema Palomo. Palomo le encantaba la servilleta. Y un día mi tía metió un pantalón con una servilleta en el bolsillo. Claro, Palomo no se pudo resistir y entró en la lavadora. Se duchó por primera vez, pero el pobre, que en paz descanse, fue la triste historia de Palomino. Bueno, pues nada, un saludo. Gracias.
Ay, madre, de verdad.
A ver,
pero
si lo tengo, que el palomo fue detrás de la servilleta que metieron en la lavadora.
Y ahí se
y debe ser que no se dio cuenta.
Pero porque hubo un ratito entre que cerraron la lavadora, no lo entiendo yo eso. Como,
difícil, como, sí, pero se te puede colar. Yo que
al menos murió haciendo lo que más le gustaba.
Robando servilletas, ¿no?
Jugando con las servilletas, exactamente. Así terminó Palomino.
¡Ay, va! Pero qué historias, de verdad. Es que es poner encima de la mesa cualquier tema para los oyentes y mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar. Aquí está. Bueno, sí, pues queremos más, ¿eh? Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 19 de mayo tienes un LG OLED de 48 pulgadas por solo 999 euros con envío y retirada de tu antiguo aparato. 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda web y app.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados 2 o 3 minutos, me dio por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Y además Mari Carmen dice, muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof,
maravillosa canción esta, ¿verdad?, de Elton John, este tema, Your Song, que dice, entre otras cosas, que maravillosa es la vida mientras estés en el mundo. Pero la vida no siempre es maravillosa. Javier Giner, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. En qué bien esta introducción musical, ¿eh?
¿Te gusta? Jo, es que yo sí. Digo, ¿por qué no? A lo mejor llevo un tiempo largo sin escuchar, yo qué sé por qué, a Elton John y digo... ¡Qué maravilla! Pero porque no lo escucho todos los días, ¿no te pasa? Bueno, sí. Javier Giner ha escrito Yo, adicto, un relato personal de dependencia y reconciliación. Y escribes en ese relato, entre otras cosas, que si Elton John y yo lo hemos logrado, cualquiera puede. Pero Javier, el título del libro es ya de por sí súper impactante, ¿no? Súper claro, súper directo. Yo, adicto. Entonces, si yo te pregunto ahora si eres adicto o exadicto ahora mismo, ¿qué eres?
Yo me sigo considerando adicto. Yo creo que, o sea, la diferencia que yo hago ahora es, me sigo considerando adicto. Lo que no me considero ya es un enfermo. Quiero decir, la adicción, pero tú también eres adicta, Pilar. La adicción, quiero decir, nos rodea continuamente. Yo a día de hoy me descubro en comportamientos adictivos, en mi uso a ciertas veces de las redes sociales o de la forma que tengo de comer, o bueno, en muchos otros temas, ¿no? Lo que yo considero es que ya no vivo, digamos, doblegado por la enfermedad de la adicción. En mi caso concreto fue al alcohol y a sustancias ilegales, que es lo que describo en el libro.
Y además lo describes sin paños calientes, hay que decirlo. Bueno, Javier Giner es director, es guionista, conocidísimo y muy querido también en todo el mundo del cine, colaborador durante muchos años de Pedro Almodóvar, de Penélope Cruz, y bueno, pues en un momento determinado, pues lógicamente con esa dependencia, con ese camino por el infierno, y en un momento determinado pues tienes la posibilidad de salir con ayuda, y esto es importante y lo recalcas mucho en el libro. Otra cosa que también quieres recalcar mucho es que este no es un libro de autoayuda. ¿Por qué necesitas escribir este libro?
Pues mira, realmente lo necesito escribir porque de alguna manera, primero me surge la oportunidad de escribir un libro de no ficción, y cuando me dan esa oportunidad, de manera visceral entiendo que la única historia que puedo poner ahí fuera, con mi voz, ¿no?, es esta, que además es la más desconocida realmente, porque aparte de mi familia, mis relaciones o mis amigos íntimos, había mucha gente que no sabía de ella. Entonces, la razón fundamental es por un pensamiento que una mañana me ataca en la ducha, de la manera más fortuita, en la que pienso, quizás escribir este libro sirva para acompañar a todas aquellas personas que están ahí fuera con las que yo comparto una enfermedad, o que han pasado por ella, o los familiares de... Es un poco la idea de, ha llegado el momento de que ayudes como te ayudaron a ti, ¿sabes? Entonces, lo que, cuando yo digo que no es un libro de autoayuda, es porque realmente es mi testimonio. Es un testimonio que puede acompañar, que puede sosegar, que puede igual hacer reflexionar. Pero claro, lamentablemente los libros no curan, y desde luego no curan enfermedades, como es el caso de la adicción. Entonces, lo que yo recalco mucho, en el sentido de que no es un manual, digamos, de pasos para salir de este problema. Es decir, el único consejo que yo puedo dar, habiéndolo atravesado, es que si existe un problema de estas características, si hay una persona ahí fuera que necesita ayuda, que la pida, y sobre todo que pida ayuda profesional, porque de esta enfermedad no se sale solo. Por mucho que nos vendan historias de superación y de epifanías, es una enfermedad durísima, no solo para las que la sufrimos, sino para las personas que nos rodean, y es una enfermedad de la que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha ayuda a poder salir.
Ya. Fíjate, llevamos un ratito corto de entrevista y hay que ver la de veces que has repetido lo de que es una enfermedad. Insistes muchísimo en ello. ¿Por qué?
Porque de hecho lo es, quiero decir, es una enfermedad, y además, contrario a lo que quiero decir, sobre todo ocurre una cosa con la toxicomanía, Pilar, con la adicción, es una de las grandes desconocidas de nuestros días, ¿no? Es un tabú social absoluto. Entonces, incluso yo, cuando era un adicto en activo, participaba de la mayoría de estereotipos y de prejuicios que hay acerca de la adicción, como por ejemplo el hecho de que tiene que ver con la voluntad, o que si alguien es adicto es porque quiere, ¿no? Esa coletilla de, entre comillas, porque quiere. Es que eso no es real. Es que el drama de la adicción y el drama de esta enfermedad, que es psicológica y emocional, tiene que ver con el hecho de que las personas que la sufrimos no queremos hacer lo que estamos haciendo. Es que va en contra de lo que nosotros queremos hacer. Es como si de repente a ti, digamos, que algo arrasase con tu personalidad, con tu cabeza y con tus emociones, y tomase el volante de tu vida. Y ese es el gran drama. Entonces, yo le llamo enfermedad porque está categorizada como una enfermedad.
Javier, y mientras estabas viviendo eso, es decir, mientras verdaderamente estabas enganchado, ¿eras consciente de todo ello? ¿De lo que me estás contando ahora? ¿Eras consciente o no?
No, porque hay una, en el hecho de la, o sea, hay dos comportamientos claves en el tema de la adicción, ¿no? Uno de ellos es la impulsividad y otro es la compulsividad. Y como yo la defino, para que me entiendas y los oyentes me puedan entender, la adicción es un comportamiento de huir hacia adelante continuamente. Es decir, o sea, lo que le ocurre a un adicto es que no sabe gestionar el dolor, y el dolor forma parte de la vida. Quiero decir, o sea, todos tenemos frustraciones, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, a todos nos han abandonado, a todos nos han salido mal las cosas. Lo que hace un adicto ante ese tipo de entre comillas, llamémosle, sentimientos negativos, es escapar de ellos, es no conectar, porque no sabe gestionarlos, no sabe qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un adicto utiliza las sustancias o las actividades, porque podríamos estar hablando del juego o podríamos estar hablando de las compras compulsivas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, Pilar, tú, yo qué sé, pues has tenido un desengaño amoroso y te ha dicho una amiga, venga, vámonos de copas, nos corremos una juerga y se te pasa porque se te olvidan los problemas? Es que ese mismo mecanismo es exactamente el mismo con la toxicomanía, con la única diferencia de que los toxicómanos llevamos ese mismo mecanismo a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el centro de la vorágine, no tienes capacidad de pensar. No tienes capacidad de pensar porque lo único que haces es huir de ti mismo. Por eso, cuando tú ingresas en una clínica de desintoxicación, como ingresé yo, lo que hacen es encerrarte, te eliminan absolutamente todos los estímulos externos que puedas tener, móvil, internet, televisión, visitas, ¿no? Para que la única manera que tengas de vivir es enfrentándote a todo de lo que has estado escapando. Y es ahí cuando comienza la verdadera recuperación.
Tú hablabas antes de que es muy importante esa ayuda, de que quieres centrarte también en eso, ¿no? ¿Quién te ayudó a ti?
Pues fíjate, a mí un ejército de profesionales de la clínica, bueno, en el libro lo detallo mucho, por encima de todos ellos, capitaneándolos, la que en mi caso fue mi educadora social, que se llama Anaís. Hay dos nombres, los dos únicos nombres reales del libro son el de Anaís y el mío. Todo el resto están cambiados, pues, por motivos evidentes de intimidad y de proteger a mis compañeros y compañeras del libro que yo había decidido escribir, ¿no? Pero realmente es un ejército de psicólogos, terapeutas, educadores sociales, trabajadores sociales, psiquiatras. Quiero decir, fíjate, se me está ocurriendo ahora un poco la comparación, ¿no? O sea, alguna vez en entrevistas he dicho, es que la adicción es una enfermedad transversal, además, y yo la comparo últimamente con la COVID, ¿no? Porque es una enfermedad que además no entiende ni de razas, ni de edades, ni de orientaciones sexuales, ni de clases socioeconómicas, ni de ideologías políticas, ni de, ¿no? Y fíjate, ahora cuando estaba hablando contigo me ha venido la imagen, ¿no? De estos enfermos de COVID que entran en la UCI y tienen alrededor suyo un ejército de profesionales.
Sí.
¿Sabes? Con la adicción pasa es la misma imagen. Lo que ocurre es que en vez de hablar de neurólogos o de cardiólogos o de X, estaríamos hablando de profesionales de la salud mental.
Todos ellos conjuntamente te ayudan a salir. ¿Has conseguido, por ejemplo, o has aprendido a estar solo, Javier?
Bueno, yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes del ser humano. Y evidentemente sí, fue uno de mis grandes aprendizajes. No solo aprender a estar solo, aceptarme a mí mismo con todos mis errores.
¿Te has desprendido del sentimiento de culpa?
Completamente, completamente. Sí, el sentimiento de culpa es de los sentimientos más inservibles y más tóxicos que tenemos hoy en día en la sociedad. Y fíjate, lo que aprendí yo fue que normalmente cuando tú te sientes culpable o te infliges a ti mismo ese sentimiento de culpa, normalmente después de eso siempre viene un autocastigo. Entonces, a mí, yo tuve que aprender a sustituir ese sentimiento de culpa por el sentimiento de responsabilidad. Es decir, responsabilizarme de mis errores, responsabilizarme de las cosas que no hago bien. Ya. O sea, esto no es, para que no me entiendas, no es una barra libre de, bueno, venga. No, no, yo cometo errores, pero yo me responsabilizo por ellos. Lo que no hago es machacarme inclementemente hasta que, como te estoy explicando, eso te lleve a un autocastigo, ¿no?
Yo, adicto, desde luego es un relato sin medias tintas, a tumba abierta, de Javier Giner, de su paso por esas adicciones, de su salida, que este es el mensaje de ellas, pero insiste mucho en ello y creo que conviene reseñar ese mensaje, la importancia de pedir ayuda y de saber acudir al lugar donde te pueden ayudar para salir. Javier Giner, gracias.
A ti, Pilar,
un abrazo enorme. Placer. Adiós.
Un abrazo enorme, cuidaos mucho.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, ¿sabéis dónde estoy ahora mismo?
No. No.
Mira, estoy en el salón de la Diputación de Valladolid.
Anda.
En el salón donde nació Felipe II.
Anda, mira.
Es impresionante, no os podéis imaginar. Pero es que justo enfrente de este salón está el Palacio Real donde nació Felipe IV. Pero es que aquí, en este edificio, Carlos I firmó las órdenes, las capitulaciones, para que Magallanes diera la vuelta al mundo. Claro, y estando en un sitio de estos y viendo estos artesanados y estos suelos, te tienes que poner a hablar de comunidades históricas tipo Cataluña y de lo que va a presidir Aragonés y del acuerdo de Puigdemont con Junqueras, y dices eso de caramba con las comunidades históricas. Para historia esta, ¿no?
Yeah.
Que a lo mejor fue aquí donde empezó todo, seguramente. Y resulta que casi ni lo sabemos, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues hoy hacemos la linterna desde este Palacio de la Diputación en el centro de Valladolid, un sitio absolutamente histórico con todas las mayúsculas. Vamos a hablar de educación, porque Castilla y León es la única comunidad de España que está en el pódium de todos los baremos del informe PISA, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Pues lo vamos a hablar. Vamos a hablar con el presidente de la Junta de Castilla y León, con el señor Fernández de Mañueco, y vamos a hablar de economía. Y hablar de economía en esta comunidad es hablar de vino. O sea que con la que está cayendo, viene muy bien venir aquí, que ya se ha abierto esto, y aprender un poquito de estas cosas.
Desde luego tiene muy buena pinta la linterna de esta tarde, como siempre, pero mira, especialmente si estás en tierras castellanas, Ángel, ¿eh? No nos lo perdemos.
¿Qué te voy a contar?
Exacto. Hasta luego, Ángel. En unos minutos la linterna.
Adiós.
Bueno, me he quedado un poco fría con las historias que hemos contado hace un ratito sobre que has metido alguna vez en la lavadora.
Bueno.
Un gato,
pero
un perrito, un pequines, y luego Palomino, que no sobrevivió.
Porque era
me he quedado
una
ahí.
Paloma.
A ver si mejoramos un poquito la cosa, ya para terminar, Rosa.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de dinero. Que, bueno, en la mayoría de los casos, si se nos mete en la lavadora y le pegamos un buen lavado, se seca, y en la mayoría de los casos se seca y punto.
Hola, buenas. Mi marido, cuando vino de trabajar, se quitó el mono del trabajo y demás. Yo todo corriendo a la lavadora, y cuando llega ya y tenía la pensión de su madre en uno de los bolsillos. Pero vamos, los billetes salieron, los puse a secar y ningún problema. Lo peor fue cuando una vez la llave del coche, eso fueron 150 euros. Ahí me dolió bastante más.
fíjate.
Pero porque se estropearon las llaves o la, no sabemos, o la lavadora a lo mejor.
Pues las sí, dos, 150 euros.
150, eso es lo que le costó. Eso, la bromita, eso.
También da mucha rabia cuando se te llena la lavadora de Kleenex, que se te han quedado en el bolsillo.
Buenas tardes, gente. Yo lo que suelo lavar muy a menudo son pañuelos de papel, que se me quedan en los bolsillos y lío una con la colada, sin ir más lejos, este fin de semana, con jerseys y ropa delicada de color negro. Ya podéis imaginar cómo me quedó la colada.
No,
un verdadero desastre.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Que luego hasta que se quita
bien.
Todo eso, no es fácil, pues mira, quitarlo, ¿eh? Parece fácil, pero no.
Un ratito de entretenimiento.
Exactamente, un ratito que te pasas ahí intentando quitarlo todo.
Sí, le tienes que echar un buen rato. Bueno, y terminamos con esos décimos premiados que acaban en la lavadora, que es algo más común de lo que parece, así que cuidadito.
Un tío mío metió un décimo de lotería nacional con 12.000 euros en la lavadora. Ha tocado. ¿Y dónde está el décimo? ¿Dónde está el décimo? No lo encontraban y a los 4 o 5 días aparece entre la ropa, en un pantalón, un bolsillo, no sé dónde. Tuvieron que mandarlo, analizar por qué no se veían los números ni el código de barras, y lo tuvieron que mandar a analizar para reconstruirlo, y 3 meses para cobrar los 12.000 euros.
Bueno, mira, pero sí, al final, cobraron. A pesar de todo, pudieron reconstruirlo. Mira.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Es una imagen tomada con una luz tenue. El suelo del terrazo de la habitación que aparece en la foto está desgastado del ir y venir de gentes que allí pernoctan, de palabras no dichas, de noches en vela, que todo eso erosiona mucho el suelo en el que uno habita. Un hombre mayor, calvo, con el torso desnudo, se acaba de levantar de un lecho estrecho en el que las mantas y las sábanas parecen el resto de un naufragio. El resto de una noche de zozobra. La cama, de hierro, tiene las patas llenas de óxido. Herrumbre hay también en la mirada del protagonista de la foto, que se ha sentado al borde del catre, se ha cubierto las piernas con una colcha desgastada y, agarrándose las rodillas, agacha ligeramente su cabeza afeitada. Fija el hombre los ojos en algún punto impreciso, en ese espacio casi infinito donde la memoria se ha convertido en un almacén en el que hay más hundimientos que felices travesías. El momento retratado por la foto es la playa de todas las vidas, de las vidas de los hombres que ha habido y que habrá, el instante en el que el hombre maduro, poco dispuesto ya a aceptar trampas e ilusiones que duran lo que un capítulo breve de una serie breve, el momento, digo, en el que al hombre maduro se le disipan las brumas del sueño y en el que, con la cama revuelta, en el paladar del ánimo se entrelazan reproches fieros. No hay reproche más fiero que el que se hace uno a sí mismo. Reproches fieros, digo, desencantos y los pequeños agradecimientos que pugnan por abrirse paso. No hay mayor batalla. No hay mayor batalla que la del hombre maduro que acaba de levantarse, que se sienta en su lecho y que combate. Combate mientras se deshacen las brumas del sueño. Combate entre los reproches fieros y los pequeños agradecimientos que pugnan por abrirse paso.
Dos minutos para las 7. La radio continúa. La radio siempre sigue. Sabes que lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Después de 5 años de paralización absoluta por el denominado procés, en los que el independentismo ha fagocitado a las instituciones y con una sociedad partida por la mitad, el hecho de que Cataluña tenga al fin un gobierno debería ser una buena noticia. Pero como ha pronosticado el candidato socialista Salvador Illa, todo apunta a que estamos ante la crónica de un fracaso anunciado. Esquerra Republicana, los socios del gobierno central, capitaneará un gobierno con Pere Aragonès al frente, que deberá el sillón a Junts per Catalunya, la formación de de Carles Puigdemont, que ha puesto un alto precio a su apoyo. Controlará Economía, que tendrá rango de vicepresidencia y será liderada por el Sartari, y Salud, para ser decisivo en la recuperación pospandemia. Justicia, para tener en su mano la gestión de los presos, incluidos, por supuesto, los políticos presos del Procés. Y Exteriores, para tratar de controlar el relato internacional de la causa independentista. Los intereses reales de los catalanes volverán a quedar supeditados al rodillo monotemático de la independencia. Todo con las protestas, con la boca pequeña de un PSC al que no le ha salido la jugada, mientras el gobierno socialista de Pedro Sánchez explota al máximo la connivencia con sus socios desleales al Estado y a la Constitución.